Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Con enfrentamientos en Jerusalén se da inicio a un frágil cese al fuego entre Israel y militantes palestinos. Por razones humanitarias, Estados Unidos autoriza ingreso de algunos inmigrantes por la frontera sur. La Casa Blanca reduce propuesta de gasto en infraestructura. Líderes políticos y gente famosa participarán en un chat sobre vacunas. Desinformación y elecciones, un desafío en América Latina. Analistas hablan con Gonzalo Abarca en Foro Interamericano. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 21 de mayo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El mundo observa con cautela la situación en el Medio Oriente después de que se lograra, tras intensas negociaciones, el cese al fuego entre Israel y los militantes palestinos. A pocas horas del inicio de este, se registraron enfrentamientos entre manifestantes palestinos y fuerzas de seguridad israelíes. Naciones Unidas se ha pronunciado al respecto. Tenemos la información con nuestra colega Celia Mendoza desde la ONU.
A solo horas del inicio del cese al fuego entre Israel y los militantes palestinos, enfrentamientos en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén evidencian la fragilidad de la tregua que empezó este viernes a las 2 de la madrugada tras 11 días de bombardeos. Stefan Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, expresó preocupación por lo sucedido en las últimas horas.
Estamos muy preocupados por las continuas tensiones que hemos visto hoy en el territorio ocupado de Jerusalén Oriental, particularmente en la ciudad vieja y sus alrededores. Es muy importante que todos, bajo la santidad de los lugares de veneración de la ciudad vieja, se abstengan de cualquier provocación que pueda aumentar las tensiones.
Dujarric reiteró el apoyo de la ONU para avanzar en las negociaciones por medio de la fórmula del cuarteto que incluiría a Estados Unidos, pese a que hasta el momento el país no ha expresado su apoyo total a esta fórmula. Sin embargo, la administración Biden ha dejado clara su intención de seguir trabajando en busca de una paz sostenible y en el corto plazo de responder a las necesidades humanitarias.
Estados Unidos se comprometió a trabajar con las Naciones Unidas y seguimos comprometidos a trabajar con la ONU y otras entidades internacionales interesadas en brindar asistencia humanitaria rápida y reunir apoyo internacional para el pueblo de Gaza y los esfuerzos de reconstrucción.
El primer ministro Benjamin Netanyahu, quien agradeció el apoyo de Estados Unidos, declaró como exitosa su campaña militar.
Causamos un máximo daño a Hamas con un mínimo de bajas en Israel y obviamente lamentamos cada pérdida de vidas humanas.
13 camiones con ayuda humanitaria y medicinas lograron entrar a Gaza este viernes, así como representantes de la ONU tuvieron acceso al terreno, aseguró el vocero del secretario general. El funcionario reiteró la urgencia para recaudar fondos de emergencia para asistir a la población civil palestina, confirmando que hasta la fecha se han liberado más de 18 millones de dólares para este propósito. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Por razones humanitarias, Estados Unidos autoriza el ingreso de algunos inmigrantes por la frontera sur, nos informa Vicente Calderón.
Poco a poco la frontera se va abriendo y Estados Unidos recibe a algunos solicitantes de asilo. Daniela y su familia entraron a territorio estadounidense por el puerto de San Isidro, tras esperar 6 meses en México.
Si uno hace las cosas legal, Dios también lo ayuda a uno.
Aunque la administración Biden insiste en que la frontera sigue cerrada, hay excepciones para los migrantes que se consideran más vulnerables.
La posibilidad que hay es el perdón humanitario y es de esa manera como algunas familias han podido estar ingresando, pero digamos que no es como un proceso masivo.
Soraya Vázquez es subdirectora en Tijuana de Al Otro Lado, una de las organizaciones comunitarias a lo largo de la frontera con las que trabaja el gobierno norteamericano para determinar quiénes califican para esta excepción.
Significa que pueden ingresar a Estados Unidos e iniciar su proceso de asilo allá. no es que está garantizado el asilo.
Esta posibilidad es lo que ansiaban personas como Edith, quien pidió no ser identificada porque no se siente segura. Ella llegó a Tijuana en busca de refugio en Estados Unidos por la violencia e impunidad que, según sus testimonios, impera en su natal Michoacán.
Ahí las autoridades no hacen nada, no lo toman en cuenta uno, y más que nada uno que es mujer.
Con la ayuda de los abogados de Al Otro Lado, cruzó con sus dos hijos. Las organizaciones humanitarias le recuerdan a los migrantes que el trámite es gratuito y que si alguien les quiere cobrar es porque los quieren estafar. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
La Casa Blanca informó el viernes que había reducido el costo de su proyecto de ley de infraestructura de 2,25 billones a 1,7 billones de dólares en un esfuerzo por llegar a un acuerdo con un grupo de legisladores republicanos. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la nueva propuesta se dará a conocer muy pronto y destacó que algunos aspectos que se habían eliminado se incorporarán a otros proyectos de ley. Esta propuesta muestra la voluntad de reducir su tamaño, cediendo en algunas áreas que son importantes para el presidente, mientras se mantiene firme en otras que son vitales para reconstruir nuestras infraestructuras e industrias del futuro, señaló a los periodistas la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. Algunos aspectos que se habían eliminado de la nueva propuesta, como las inversiones e investigación y desarrollo, encontrarán su vía en otros proyectos de ley, añadió. Una nota de la Casa Blanca mostró que la nueva propuesta de Biden reduciría el gasto en banda ancha a 65 mil millones de dólares. El gasto en carreteras, puentes y grandes proyectos de infraestructura bajaría a 120 mil millones de dólares desde 159 mil millones de dólares, pero muy por encima de los 48 mil millones de dólares que desean los republicanos. Psaki añadió que al reducirse el costo global del paquete, también se reduciría la necesidad de pagarlo. Tony Cano, Voz de América, Washington. Hacemos una breve pausa y en breve continuaremos con más noticias en Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Líderes políticos y gente famosa participarán en un chat sobre vacunas, nos informa Leonardo Bonet.
El expresidente Barack Obama y la actriz Eva Longoria se sumarán la semana próxima a un chat por redes sociales sobre las vacunas contra el COVID-19 y cómo la enfermedad afecta a las mujeres, en particular a las de color. Las organizaciones Made to Save, United States of Women, Supermajority y el Departamento de Salud estadounidense serán los anfitriones de la reunión que se transmitirá el lunes por Facebook Live. Los organizadores dicen que el evento es parte de una semana de actividades para responder a las inquietudes de las mujeres sobre las vacunas, alentarlas a vacunarse y ayudar a otros a hacerlo. Made to Save es una campaña nacional de educación que busca crear confianza pública en las vacunas contra el COVID-19. Junto con United States of Women, forman parte de Civic Nation, presidida por Valerie Jarrett, quien fue asesora de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Por cierto, Nueva York se unió a la iniciativa de otros estados al crear una lotería de hasta 5 millones de dólares para promover la vacunación. Mientras avanza en la Gran Manzana el plan de retorno, el alcalde decidió recortar impuestos a los hoteles para estimular la recuperación económica de la ciudad. Los detalles de esta noticia nos los ofrece Laura Sepúlveda, nuestra colega en la ciudad de Nueva York.
Más de 18 millones de dosis de la vacuna contra el COVID han sido aplicadas en el estado de Nueva York, pero autoridades como el gobernador, preocupadas por la reducción de hasta un 43% en los niveles de inmunización, buscan incentivar la aplicación de la vacuna ofreciendo comida gratis, transporte y ahora hasta la posibilidad de volverse millonario con una lotería que reparte premios de hasta 5 millones de dólares.
Es una situación en la que todos ganan. Tienes una probabilidad de 1 en 9 de ganar la lotería, pero te pones la vacuna y ganas.
Iniciativa que se suma a la de otros estados como Maryland y Ohio. En este último se ha registrado un aumento del 28% en la vacunación tras la creación de la lotería. La reactivación económica es también asunto prioritario. Por ello, en Nueva York, el alcalde recortó durante el verano los impuestos a hoteles, lo que reduciría los costos de estadía. La idea es promover hacia el turismo.
Nuestra ocupación sigue siendo muy baja. Normalmente en mayo la ocupación sería del 85%, incluso el 90%, pero la ocupación es solo el 40% en este momento. Si una noche de hotel cuesta $250, te vas a ahorrar unos $20.
Asimismo, el presidente de la Asociación de Hoteles de Nueva York aclaró que los hoteles que estuvieron abiertos para habitantes de la calle durante la pandemia y por ende tuvieron ingresos públicos, ahora se encuentran en remodelación total, lo cual podría durar hasta 6 meses, por lo que estos lugares por lo pronto no estarán entre las opciones para turistas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El actor Eugenio Derbez y su famosa familia se reunieron nuevamente para emprender una aventura captada en cámara, esta vez durante la pandemia, que alcanzó a uno de sus hijos. Derbez y su esposa, Alessandra Rosaldo, hablaron con Verónica Villafañe sobre su recorrido por Estados Unidos en un camper.
Esta es la primera vez que estamos todos juntos.
La pandemia casi obligó a Eugenio Derbez y su familia a cancelar sus vacaciones y la segunda temporada de su popular show de viaje con los Derbez, hasta que se le ocurrió explorar los Estados Unidos en un camper.
Para todos fue una sorpresa conocer lugares como Yellowstone, Glacier National Park, que son dos de los lugares más hermosos que hemos visto en nuestra vida. Y si no hubiera sido por la pandemia, nos hubiéramos ido a Tailandia o a Japón.
La pandemia también afectó a la familia cuando su hijo Badir dio positivo, tema que se toca a fondo en la serie.
Obviamente la preocupación de que estuviera sano fue muy, muy, muy impactante para mí. Me tuve que contener para no enojarme más, porque de verdad lo considero una responsabilidad, porque él además no se cuidó.
¿Sienten que este viaje en particular los unió más como familia?
Sí.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Para mí como madre, regalarle a Aitana esas memorias en su infancia, con papá, con mamá, con sus hermanos, conociendo lugares diferentes, nuevos. Simplemente darse la oportunidad de viajar en familia es una bendición.
Aún no se sabe si los Derbez irán en una tercera aventura juntos. Por lo pronto, Eugenio y su productora están en plena producción de una nueva serie de televisión y una película.
Afortunadamente hay mucho trabajo y todo producido por nosotros.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Gracias, Verónica. Hacemos una breve pausa y en un momento continuaremos con más noticias desde la Voz de América en Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más información en Buenas Noches América, desde los estudios de La Voz de América en Washington. El gobierno de Colombia pidió apoyo internacional para implementar estatus de protección temporal a venezolanos. La información con Jaime Moreno.
Con beneplácito, la comunidad internacional recibió el anuncio de Colombia de otorgarle un estatuto de protección temporal a cerca de 2 millones de migrantes venezolanos. Sin embargo, el dinero necesario para su implementación aún está por verse.
La verdad, estamos librando esta batalla muy solos. Estados Unidos ha sido el único país que nos ha ayudado, obviamente no en las cantidades que necesitaríamos y cómo lo necesitamos, pero es una obligación del gobierno colombiano hacerlo. Les soy muy sincero, en estos momentos los recursos son de la comunidad internacional, son escasos, muy escasos.
De acuerdo con el Departamento de Estado, Estados Unidos ha sido
el mayor donante individual a la respuesta a la crisis en Venezuela y la región ha proporcionado más de 1,000 millones en asistencia humanitaria, económica, de desarrollo y de salud para refugiados y migrantes venezolanos en 17 países de la región, así como venezolanos vulnerables dentro de Venezuela desde el año fiscal 2017.
El pasado 5 de mayo, el gobierno de Colombia inició el proceso de registro de los migrantes venezolanos para el Estatuto de Protección Temporal, teniendo una receptividad positiva.
Las cifras, han sobrepasado incluso nuestras expectativas, alcanzando en la primera semana alrededor de unas 200,000 personas ya con usuario, clave, no que hubiesen completado el proceso, porque es un proceso que toma un poco de tiempo.
Expertos consideran que el registro de los migrantes regulares será rápido porque se trata de personas que ya tienen una relación con el Estado colombiano, pero lo complicado será inscribir a los indocumentados.
El gran reto es llegarle a la migración irregular, una migración todavía invisible, una migración que no se sabe dónde está, que no se tiene información de sociocaracterización y que seguramente la irregularidad misma hace que tenga una experiencia migratoria bastante compleja y precaria.
Debido a la condición vulnerable de los migrantes, el gobierno de Colombia dice que está siendo muy flexible con los documentos que solicita.
El tema de la prueba sumaria de estar en el territorio colombiano antes del 31 de enero del año 2021, también hemos sido bastante amplios en eso. Puede hacerse, digamos, como una declaración extrajuicio en una notaría con un par de testigos.
La meta del gobierno se mantiene firme y es la de entregar 800,000 permisos por protección temporal para el final de este año y el resto en 2022. Jaime Moreno, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
El reciente allanamiento de las oficinas del medio de comunicación Confidencial en Nicaragua, así como el embargo del diario El Nacional en Venezuela, ejemplifican, de acuerdo con los expertos, el desafío de informar adecuadamente sobre las elecciones libres y justas. Nuestro colega del programa de televisión de La Voz de América, Gonzalo Abarca, habló con analistas.
Para analizar el tema, me acompaña desde Managua, Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial. El doctor Eduardo Gamarra, de la Universidad Internacional de Florida en Miami. Y desde Caracas, Venezuela, Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público. Les pregunté cómo enfrentar el desafío de la desinformación.
Bueno, el medio que yo dirijo, Confidencial, y el medio 100% Noticias, fueron ocupados por la policía ilegalmente en diciembre de 2018. El Estado mantuvo esa ocupación durante 2 años y 2 meses y en febrero de este año decretó, simplemente sin ningún sustento legal, que esos medios confiscados ahora pasan al Ministerio de Salud. Y a propósito de la COVID, bueno, se supone que mi redacción hoy es una casa materna del Ministerio de Salud, lo cual es falso, sigue siendo un cuartel policial. Eso es un ejemplo de la arbitrariedad. Aquí no ha habido ni siquiera un proceso legal, un juicio ni nada parecido. Mis programas de televisión no se pueden transmitir en televisión abierta ni en cable porque hay una amenaza al canal que lo transmite de cerrarlo si los transmite. Por lo tanto, nosotros solamente transmitimos a través de YouTube y Facebook. Lo resumo de esta manera. En Nicaragua no hay libertad de prensa y libertad de expresión. Sin embargo, hay una prensa independiente que está desafiando esas prohibiciones. Seguimos haciendo periodismo en Internet, en redes sociales y desde el exilio, y seguimos además desmontando las mentiras y las falsedades del régimen, tanto en las violaciones a los derechos humanos como en la tragedia humanitaria que ha ocurrido en Nicaragua con el COVID, que ha sido negada por parte del gobierno, y estamos tratando también de crear condiciones para que el pueblo pueda conocer si puede o no puede votar el 7 de noviembre.
Doctor Gamarra, su lectura de lo que está aconteciendo en este momento en algunos países de Latinoamérica.
Bueno, mire, la verdad es que en casi toda la región, no solo en América Latina, pero obviamente en este país también, estamos pasando por un momento, yo diría, extraordinariamente complejo, donde los medios como tal, y particularmente los medios sociales, han sido pues los que están siendo utilizados no solo por los gobiernos, pero también por obviamente movimientos de oposición, movimientos que están tratando de abrirse un espacio. Pero gobiernos tienen la ventaja, y tienen la ventaja porque primero tienen mayor acceso a recursos, pueden imponer pues obviamente regulaciones y sobre todo, ¿no? Un poder que es como el caso que acaba de mencionar nuestro colega Chamorro en el caso de Nicaragua. Tenemos una tendencia tan acelerada hacia el autoritarismo y donde para lograr concentrar el poder, manejar los medios, tanto los medios tradicionales como controlar obviamente todo lo que está en el espacio de las redes sociales, es vital. Y eso yo creo que es una tendencia muy acelerada en toda la región.
Carlos, lo que está pasando en Venezuela con El Nacional, prácticamente escuchando a Carlos Fernando, es lo mismo, es como sacado del libro de las dictaduras de Latinoamérica, ¿no?
Bueno, en Venezuela lo que pasó con El Nacional es la expresión de una política pública que empezó muy temprano, en el año 99. Es decir, cuando recién ingresa al gobierno Hugo Chávez Frías, se presentan unos incidentes precisamente en los alrededores del Nacional con unos manifestantes que se hacían pasar por independientes, pero que eran sencillamente funcionarios pagados. Y eso empezó con una lógica permanente, de manera sistemática, la lógica de descalificación y ubicar a los medios de comunicación y periodistas como enemigos. Después la construcción de un aparato legal normativo restrictivo, con reformas al Código Penal, la aprobación de una ley que es la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, y eso se ha traducido en el último año en que básicamente buena parte de los medios en Venezuela, los medios impresos en Venezuela, se han transformado en plataformas digitales, y es allí donde está la disputa entre la sociedad venezolana, que mantiene ese pulso y carácter democrático, y la voluntad autoritaria, totalitaria del gobierno de querer doblegar a los periodistas, medios y también al liderazgo que está en el espacio cívico venezolano, ¿no?
La presencia misma de las redes sociales, de los medios digitales. ¿Qué tan importante es que físicamente un medio se mantenga en el país donde se están restringiendo las libertades?
Bueno, es un desafío. Yo estuve exiliado 11 meses en Costa Rica, mi redacción confiscada por la policía, y regresé a ejercer mis derechos, porque los derechos no se recuperan si no se ejercen. Obviamente debería estar en la televisión abierta y en el cable, debería tener mi redacción, y solamente me comunico con mi audiencia a través de internet y a través de redes sociales. Es un espacio de disputa, sin lugar a dudas. Pero yo quisiera agregar algo, Gustavo. Hay una criminalización del ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión. En Nicaragua te apresan y te cargan 5 años de cárcel por exponer la bandera nacional como un medio de protesta simbólico. Y a un activista lo mataron en julio del año pasado por gritar ¡Viva Nicaragua Libre! Y el asesino, que era un activista del Frente Sandinista, hoy un tribunal de apelaciones le dio la libertad. ¿Por qué? Porque no hay derecho a ejercer los elementos más básicos de libertad de prensa y libertad de expresión.
Doctor Gamarra, en su opinión, cuando el Poder Ejecutivo prácticamente se transfiere también al Legislativo, a la Corte en sí también, los principales desafíos que enfrenta Latinoamérica, en este caso, recientemente, El Salvador.
Yo creo que hay que poner esto quizás, perdónenme por ser un tanto académico, ¿no? Pero creo que hemos estado con esta idea, ¿no?, de que América Latina hace 40 años dejó atrás el autoritarismo y que hoy estamos todos viviendo momentos de democratización. Y varios de mis colegas académicos acá y en todo lado han adjetivado la democracia. Y lo que al adjetivarla lo que han hecho es han creado nombres como democracias iliberales, inclusive algunos que hablan de autoritarismos competitivos, por ejemplo, para hablar sobre Venezuela. Todo eso, en mi opinión, son ejercicios meramente académicos. En la práctica, como lo está demostrando el caso de Nicaragua y el caso de Venezuela, lo que tenemos es gobiernos que controlan absolutamente todo y que han dejado de lado, primero, la separación de poderes, que es quizás lo primero que se va. Y dentro de eso, el control sobre todo del poder judicial es lo más serio que está sucediendo en la región. El control sobre el poder judicial hace que se hagan dos cosas: se judicialice la política y a la vez se politice la política. Entonces, manteniendo ese tipo de esquema, cualquier individuo, por cualquier motivo, o se lo acusa de corrupción, o se lo acusa de traición a la patria, o se lo acusa de cualquier cosa, se lo mete en un proceso judicial que tiene su propia legitimidad y eventualmente terminan, pues obviamente, cumpliendo sentencias. Esa es la situación. Y dentro de eso hay, como bien lo decía Carlos Fernando también, tenemos situaciones donde, por ejemplo, se legisla, ¿no? Voy a hablar del caso boliviano. Isla, ¿no?, una ley contra el racismo, ¿no? Pero el racismo es absolutamente todo, desde una crítica al gobierno, ¿no?, porque el gobierno se autocalifica como un gobierno indígena, entonces cualquier crítica al gobierno termina siendo un acto de racismo. Entonces yo creo que hay formas en las que se han construido estos esquemas donde la democracia, la democracia al menos que creo que en la que creemos, una democracia con partidos, con opciones de ganar elecciones, donde las elecciones son limpias, donde hay independencia judicial, donde hay separación de poderes, esa democracia es cada vez más una ilusión en la región.
¿Qué dirías, y también es una pregunta para Carlos Fernando, qué dirías, sin embargo, aquellas personas que dicen que aún en Nicaragua existe la libertad de prensa porque el diario, la prensa, aún sigue abierto?
Bueno, todos los medios tienen su suerte colgada en un hilo. Aquí no hay de garantías ni derechos para nadie. Y hay canales de televisión, puedo citar el canal 10 y el canal 12, que están asediados por embargos tributarios, embargos de la seguridad social, cercados económicamente. La prensa misma que has mencionado estuvo sometida durante más de 300 días a un embargo aduanero. Es decir, los medios existen, sobreviven y resisten a pesar de la voluntad política del régimen de censurarlo, de aplastarlo.
Esto es Foro de la Voz de América.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.